Podcast Marca.
Acabando el año, es verdad que paradójicamente cada vez queda menos también para que arranque las temporadas. Ya tenemos concentraciones, pretemporadas, ya tenemos las plantillas poco a poco echando a andar, prácticamente cerradas, pero es verdad todavía que a tumba abierta va Shimano. Hay que seguir hablando de fichajes, de polémicas, de nuevos destinos, de temas yo creo que nos van a tener ocupados hasta... me da la sensación de que hasta bien entrada la temporada, porque creo que las batallas legales incluso pueden protagonizar o ser, sí, los temas de debate en las próximas semanas. Nacho Lavarga, muy buenas.
Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
Por hablar de actualidad, antes de terminar el año, es verdad, y ahora te voy a preguntar por David de la Cruz, por Padún, fichajes que se van cerrando durante estas últimas semanas del año, pero el tema que monopoliza, yo creo, la atención en el ciclismo estos últimos días es el tema Thiaan Uyttebroeks, el corredor belga, revelación, uno de los jovencitos, baluartes del pelotón, muy bien en su debut en la Vuelta, con contrato hasta el año que viene con el Bora, pero Jumbo anuncia su fichaje para la próxima temporada. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué jardín? ¿Qué jaleo? Vaya asuntos que pasan en el ciclismo.
Sí, sí, la verdad que ha sido divertido, ¿eh? Necesitábamos así un escandalillo como este, ¿no? Para animar estas fechas sin competición. Y la verdad que es lo que tú dices, ¿no? Se trata de una de las grandes revelaciones de la pasada temporada. Fue octavo en la Vuelta a España, donde hizo un gran papel. Le queda un añito más en Bora, pero según entienden en Jumbo y según entienden desde AJN, la agencia de representación del ciclista, que es que la lleva a Alex Carrera, los mismos representantes, por ejemplo, que Tadej Pogačar, el pasado 2, o sea, el 1 de diciembre se rompió ese contrato y eso permitió que pudiera firmar por otro equipo. Se habla también desde el extranjero, pues que hubo una especie de, pues que le hicieron un poco de bullying en el equipo y que también eso ha sido una de las de las claves, ¿no? Para que quisiera salir. Yo he consultado a uno de los corredores del equipo Bora y me decía que él no es consciente, ¿no? De que hubiera un grupo de WhatsApp anti-Shan, como se ha dicho, pero que sí que el hecho de que se vaya quizás lo mejor para todas las partes, ¿no? Que sí que estaban los ánimos un poco revueltos. Ya le han visto entrenando con la nueva concentración del equipo Jumbo. El primer día, además, empezó con el pantalón del Jumbo y el casco del Bora, ¿no? Que nos lo mostró Chris Froome en redes sociales. Pero vamos, es un hecho que va a correr con Jumbo-Visma hasta 2027 y ahora solo queda conocer, pues, lo que tú decías, ¿no? Si finalmente esto va a juicio, si hay que pagar una cantidad económica. Ya en el pasado ocurrió algo similar con Wout van Aert, al que le tocó pagar, creo que fueron bastante dinero, ¿eh? Unos 600.000 euros.
Es que no me acuerdo yo de qué tuvo que pagar, no,
sí,
recuerdo,
sí,
eso.
Sí, tuvo que pagar una cantidad bastante elevada. Aquí se han pedido 1 millón de euros. También había otros equipos como Ineos y Trek, por ejemplo, que parecía que estaban dispuestos a pagar 1 millón de euros por su fichaje. Y yo creo que se resolverá de esa forma, ¿no? Pagando una sanción y ya está. El tema es saber hasta cuándo asciende esa cifra.
Yo no recordaba la de Van Aert, hasta el otro día yo no me acordaba de la polémica de Van Aert.
No, yo tampoco, pero es verdad que a colación de esto, pues han vuelto a refrescar ese caso, ¿no? Y fue así. Así que aquí creo que ocurrirá algo similar. Y eso que lo de Van Aert fue más disimulado, ¿eh? Porque corría en otro equipo más modesto. Lo dejó, en principio dijo que tenía, pues estaba descontento con las marcas, ¿no? Que de la, sí, bici, etcétera. Y luego en febrero fue cuando ya firmó con Jumbo Visma. Esto ha sido todo un poco más exagerado, ¿no? Pero bueno, yo creo que al que más le perjudica, fíjate, creo que es al propio corredor, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona y bien es cierto que Jumbo tiene un equipazo. Otra cosa que también se hablaba mucho es que ha salido porque estaba descontento por cómo le había tratado en Bora respecto a Blasov en la Vuelta a España, ¿no? Y que no era el gran líder, que no le habían dado todo lo que merecía, pero...
Lo que está claro para mí es que Jumbo se toma su particular venganza con Bora. Bora se lleva a Roglic, pues ahora venimos nosotros y os arrebatamos a vuestra perla.
Sí, puede ser, pero ya te digo que en Bora, lógicamente, no están contentos con las formas y van a reclamar ese dinero, pero por lo menos internamente al resto de corredores parece que no les importa demasiado, que se haya ido Sian, así que vamos a ver. También creo que hay demasiado hype con él, es decir, la vuelta hizo una vuelta a España.
Pero yo pienso esto, Nacho, y digo, ¿qué te interesa más, tener un Roglic en teoría de vuelta en los últimos años o quedarte con una joven promesa? ¿En qué cesta pondrías los huevos?
Es que eso es complicado, porque todo tiene truco. Yo, fíjate, soy más de Roglic ahora mismo, ¿eh? Decir, venga, voy Bora, que es un equipo que tiene muchos recursos, que va a ir a más. Decir, venga, necesitamos una realidad ahora, a ver si ganamos realmente, y lo intenta con todo. A mí no me parece mal. De primeras puede sonar mejor lo que tú dices, ¿no? Un hombre de futuro.
No, claro, esa es la duda, esa es la pregunta. No sé la gente qué opinará, pero esa es la gran duda, ¿no? ¿Me quedo con el joven que va para adelante o me quedo con el veterano que va para abajo?
La lógica dice que te tienes que quedar con el joven que es que es futuro y que ya es una realidad. Pero en estas cosas nunca se sabe. Yo, como soy muy de Primo Roglic, me parece un movimiento brutal. Y creo que vamos, que ha acertado Bora fichando a Roglic también en unas condiciones que le favorecían. Y va siendo el sueño de Nico Denz, el manager del Bora, desde hace muchos años. Ya lo quiso fichar pues hace unas temporadas y por fin lo ha conseguido. Y yo creo que también eso ha pesado mucho en la llegada del corredor esloveno.
Es muy difícil no ser de Primo Roglic. Habrá que ver cómo le va en Bora, en esa nueva aventura. Por lo demás, en cuanto a fichajes, bueno, Marc Padoue, un corredor muy extraño siempre, dio el paso a Education First, este año se marcha a correr al Corratec, al conjunto italiano que el año pasado, bueno, en 2023, el año pasado no, todavía en 2023, participó en el Giro de Italia, y el otro nombre era David de la Cruz, lo anunció en Marca, ya tiene destino, Nacho, es verdad que también es una salida algo extraña para un corredor que siempre ha rendido, pero que es cierto que a lo mejor el último año pues tuvo un año algo por debajo de las expectativas.
Sí, pero bueno, es lo que contaba él, que el último año ha puesto todo a Tour y Vuelta, no estaba mal, lo vimos como en el Tour y la Vuelta no estaba rindiendo mal, ¿no? En el Tour, de hecho, cuando se cae va en una escapada en la etapa decimosegunda, en la Vuelta iba a ser top 10, o sea, podía haber quedado un puesto por debajo de Sian, que estamos hablando tanto de él, ¿no? Y vamos, yo creo que no, o sea, fue un mal año por el resultado final, pero no está en mala forma. Le ofrecieron renovar en Astana y finalmente él se decantó por esta opción, ¿no? Porque tiene ahí a su compañero Alex Sanz y cree que puede rendir bien, que puede hacer un calendario bueno en Q365, que es donde también va a correr Xavier Miguel Azparra, que es un equipo pues modesto, pero que va creciendo poco a poco, y no sé, vamos a ver. Lo bueno es que siga en el pelotón, ¿no? Porque hacía una semana o dos hablábamos con él también y la retirada era una de las opciones y hubiese sido triste, ¿no? Un corredor de 34 años, los años que por cierto ha cumplido hoy Miguel Landa, pues se retira el pelotón de esta forma. Así que
para terminar, Nacho, recorrido de la Vuelta. La semana que viene, el martes, se va a presentar el recorrido de la Vuelta 2024. Ya se sabe, sale de Lisboa, se van sabiendo poquito a poco algunos detalles del recorrido. En Asturias ya, bueno, es que al final los medios locales es cierto que en este caso van sacando poco a poco algunos detalles, se van sabiendo cositas. En Asturias ya se habla del Cuitu Negro y de los lagos de Covadonga. En Cáceres de una llegada con pendientes de vértigo midi en la Vuelta. Por supuesto en Lisboa o en Portugal, digamos, ¿no? Esos primeros días. Se habla también de que Burgos con el Picón Blanco va a tener una gran etapa de montaña. También creo que por tu tierra, por La Rioja, Logroño,
sí,
por ahí vamos a tener jaleo.
Es más de salida en Vitoria y llegada cercana a la Guardia, creo que no es la Guardia y sí que pasa por Logroño, pero por ahí va a haber otra etapa, también una sorpresita el último domingo, ¿no? Con la salida desde el edificio Telefónica por el aniversario de la marca, y va a haber un guiño también al Rayo Vallecano, así que el martes vamos a conocer el recorrido, pero fíjate que yo no soy muy... nunca me ilusiono mucho con los recorridos de la Vuelta, y creo que este año, lo que decía Javier Guillén, que nos lo contaba el otro día en Torrelolones, en esa garra de esa gala de Radio Marca Madrid Seria, de Sierra, que no va a haber etapas de transición, y fíjate que por lo que hemos ido contando y vamos sabiendo, no hay ninguna etapa que digas, puf, esta es de transición 100%, ¿no? Aquí no va a pasar nada.
A mí me dijeron, ya te dije, lo comenté el otro día, a mí me ha llegado la información de que Galicia también va a volver a estar presente. No tengo la certeza, bueno, sí tengo una información, pero no la tengo asegurada, entonces vamos a cerrar por ahí, pero yo creo, a mí lo que me ha llegado es que Galicia también va a estar presente. O sea, sería esa zona norte. Sí. Claro, no llega desde el, acuérdate, desde el tema de
Miguel Ángel López,
de Pereiro, claro, el tema de Miguel Ángel López.
Por cierto, hay novedades con Miguel Ángel López que ha sido.
Pues cuéntalas y nos marchamos.
Ha sido divertido, te lo cuento en 30 segundos. Nada, ha publicado un vídeo en redes sociales que la verdad bastante enfadado porque estaba en Disneyland en Orlando con su familia, con los pequeños y tal, y ha recibido un control de los vampiros, ¿no? Entonces, bueno, estaba un poco molesto porque él lleva sancionado desde el mes de julio, no le han dado una respuesta en estos 5 meses, pero la UCI no le dice nada, no le da ninguna respuesta, pero sí que le manda a los vampiros a hacerle un test antidopaje en Disneyland con sus hijos y con su familia, ¿no? Entonces ha pedido la misma profesionalidad para todo, y bueno, también es otro caso que queda ahí un poco sin resolver y sigue en el limbo.
También es verdad que si quieres volver a estar en el pelotón tendrás que estar controlado, que no te tienen que dejar libre por ahí sin control. Si tú quieres seguir, tienes que aceptar las reglas del juego, así que habrá que ver. La Varga, la semana que viene más, un abrazo,
hasta luego.
Con Shimano, siempre a tumba abierta en Universo Marca.
Podcast Marca.